Segunda parte de la lección 4 sobre la reconquista hispano-cristiana de las tierras del Islam peninsular. Hablamos del primer foco de resistencia, que es paradigmático, que es el foco Astur-Cántabro-Gallego, y ahora vamos a hablar del segundo foco en tierra de Vascons, ¿no? Es un foco tardío, es decir, de fines del siglo VIII, es decir, que cuando el reino de Asturias se consolida con la capital en Oviedo, en el año 791 aproximadamente, en esa última década se inicia en serio la reconquista en los Pirineos. Pirineos centrales, que dará lugar al reino de Pamplona, que después se llamará el reino de Navarra. Como trasfondo y origen está, pues claro, la resistencia de los vascones montañeses que lucharán contra el Andaluz, paralelamente también contra el reino de Asturias y contra los francos, que buscan y acaban consiguiéndolo en el tránsito del siglo VIII al siglo IX, influencia en el norte peninsular, ¿no? De hecho, cuando entra Carlomagno en el año 730 en Roncesvalles, por el paso de Roncesvalles, pues son atacados por detrás con los vascones y sufrirá Carlomagno una derrota grave, ¿no? Eran, pues eso, indígenas con una gran experiencia de rebeldía, con una gran experiencia militar, que pronto se integrará en lo que será el reino de Pamplona y después el reino de Navarra. Bueno, en el año 718 el Islam ocupa mediante un pacto sin acontecimientos militares, Pamplona, que era una sede episcopal de la iglesia hispano-visigoda rodeada de vascones. Es decir, era como un enclave urbano que servía de origen romano, pero que servía para la administración del obispado de Pamplona, pues, pero rodeado de vascones, ¿no? Y que tenía como vecinos, ya en lo que sería hacia la derecha, lo que será el condado de Aragón, más tarde, a los Banucasi. Los Banucasi eran, digamos, la familia del conde Casio, que se convierte al islamismo en el momento de la invasión islámica y será, digamos, probablemente, bueno, yo creo que con toda seguridad, el noble hispanogodo más conocido por su conversión al islamismo y porque consigue, bajo el poder de los califas de Córdoba, de los emires y de los califas de Córdoba, un pequeño reino, digamos, enclavado en la parte occidental de lo que será el condado de Aragón, mismo debajo de Pamplona, ¿no? Entonces, ellos controlaban de alguna manera, los Banucasa, el reino la jurisdicción de Pamplona por parte del Islam. Era muladí y eran muladís los Banucasi, ¿no? Y en el año 799 los cristianos nobles que estaban refugiados o eran originarios de Pamplona llegan a un pacto con los vascones, con la aristocracia vasconas en realidad, y expulsan al gobernador muladí, que era de la familia de los Banucasi, en el año 799. Imaginaros, cuando decía antes, el reino de Asturias ya estaba consolidado en Oviedo, y instalando un gobierno afecto a los carolingios, es decir, a los francos, ¿no? Que estaban ahí acechando y ya con unas posiciones bastante estables a lo largo de los Pirineos, ¿no? De hecho, en el año 802 los francos conquistan Barcelona y terminan la construcción de lo que se llama Marca Hispánica, que iba desde Pamplona hasta Barcelona. En realidad se trataba de una zona fronteriza de obediencia a Carolingia, que actuaba como un cordón sanitario para el Estado franco, ¿no? Es decir, que habían vencido en 735 en Poitiers los intentos del Islam de penetrar en el reino franco. Bueno, se habían quedado en Septimania, ¿no? Es decir, en la tierra con capital en Narbona. Entonces ellos, temiendo en el futuro que más tentativas por parte de Al-Ándalus de conquistar la Galia, pues sitúa un cordón sanitario a lo largo del Pirineo, insisto, desde Pamplona hasta Barcelona. Por lo tanto, una manera muy distinta, en el caso del reino de Pamplona y después en el caso también de Aragón y Cataluña, atravesadas los tres reinos o los tres poderes importantes para la reconquista peninsular en la parte oriental del norte peninsular, ¿no? Pues entonces ellos siguen una vía muy distinta para liberarse de Al-Ándalus que los astures. Claro, los astures simplemente le plantan cara y consiguen ir derrotando sucesivamente a un poder islámico que tenía un interés relativo en mantenerse en tierras tan norteñas, ¿no? Y sin embargo, tanto Pamplona como después Aragón y Cataluña se liberarán más tardíamente, casi un siglo después, del poder islámico gracias al apoyo de los francos. Es decir, simplemente pasan a obedecer a los francos para poder librarse de los califas, de los emires y de los califas de Córdoba, ¿no? Bueno, se conoce menos detalles, pero de alguna manera, cuando en el siglo IX pues tenemos el primer rey pamplonés, navarro, Íñigo Arista, pues suponemos que hay también en este caso una alianza con los vascones entre la nobleza hispanogoda rebelde y los vascones montañeses. Los datos sobre lo que van a ser los primeros reyes de Pamplona o Navarra, pues los sacamos de una fuente también del siglo siguiente, del siglo X, siempre con un siglo de diferencia. Tener en cuenta que en un siglo todavía permanece la tradición oral. Son cuatro o cinco generaciones, lo que pasa que, como son textos escritos, están reelaborados según una orientación goticista de ensalzamiento, en este caso, de la dinastía fundacional del reino de Navarra, que es la dinastía Arista. Escasa expansión inicial en el siglo IX, que son sustituidos los Arista por los Jimena, la dinastía Jimena en el siglo X, que tienen como importante fundador y como el rey más importante a Sancho Garcés I, ya en este caso aliados con el reino de Asturias y León. Tampoco grandes expansiones, por lo tanto se trata de un reino cristiano peninsular, el que está vinculado a los vascones, mejor dicho, como tal reino a la aristocracia aliada con los vascones, de poca ambición comparado con el reino de Asturias, que a través de León y de Castilla acabará llegando hasta el sur y ocupando el sur completamente de la península ibérica. Bueno, en el siglo XI se beneficia el reino de Pamplona, igual que los restantes reinos del norte peninsular, de la quiebra del califato a partir del año 1008, ¿no? Y entonces reinos de taifas y una oportunidad, naturalmente, para expandirse cara al sur, que Sancho III el Mayor, seguramente el monarca más importante de la Edad Media en tierras de vascas, pues entonces pues intenta, pero al final sin excesivo éxito, la expansión hacia el sur, porque queda el reino de Navarra encajonado entre monarquías muy expansionistas y muy exitosas en la Reconquista, que son, por un lado, la monarquía de Castilla, por otro lado, la monarquía de Aragón. Bueno, tercer foco serán los condados pirenaicos, que dan lugar al reino de Aragón y al Principado de Cataluña. Son tres, instalados en los valles de pirenaicos, Sobrarbe, Ribagorza y Pallars. Del que tenemos más datos es del último, de Pallars. Sobrarbe dará lugar al condado y después al reino de Aragón, al principio con Ribagorza, pero Ribagorza finalmente se junta a Pallars para dar lugar a lo que llamamos Cataluña la Vieja, que acabará conformándose alrededor de Barcelona, de la capitalidad de Barcelona y del conde de Barcelona, ¿no? Bien, pues aquí nos encontramos, en el caso catalán, un fenómeno muy distinto que en el caso astur-leonés castellano, ¿no? Y es que durante los siglos 9, 10, 11 y 12, es decir, durante toda la alta Edad Media y el inicio de la plena Edad Media, los condados catalanes, iniciales, la Cataluña Vieja, forma parte del Imperio Carolingio, lo cual pues diferencia esa máxima influencia franca, no solo influencia cultural o política, no, es que quien nombraba los gobernadores en los condados catalanes era el rey Franco, ¿no? No había otra, ningún intermediario en ese sentido, salvo, pues eso, el conde de Barcelona, que va adquiriendo dentro de esos condados francos en la Cataluña pirenaica una gran importancia. Se considera que la influencia franca llega hasta la batalla de Muret en el año 1213. Por lo tanto, otra vía distinta, igual que en el caso de Navarra, para liberarse del poder islámico, simplemente aliarse con los francos y vivir pues bajo esa influencia en lo que se llamó la marca hispánica, ¿no? Que hacía una función de franja fronteriza, no tenía una administración propia, me explico, un gobernador común para toda la marca hispánica, pero sí que estaba bajo la soberanía política del reino franco, ¿no? Y decía que los gobernadores en toda esa franja, de los diferentes condados, el condado de Aragón y hasta el condado de Barcelona, eran elegidos por el soberano franco, ¿no? Hay condados viejos y nuevos en el caso de Cataluña. Los viejos son, claro, Ribagorza y sobre todo Pallars, y los nuevos el condado de Barcelona y el condado de Gerona. La hegemonía del condado de Barcelona sobre el conjunto de los condados catalanes dependientes del poder franco se produce en el siglo X, pero claro, Ahí eso es una mala coincidencia, porque en el momento que los condados catalanes adquieren, en fin, cierta fuerza, se concentra el poder alrededor del conde de Barcelona y de la ciudad de Barcelona, pues en ese momento la reconquista está parada en todo, a lo largo de todo el siglo X, por el poder militar, económico, político y social del califato, ¿no? De hecho, el año 985 Barcelona sufre el saqueo de Almanzor, vamos. Pues estamos ya con los últimos califas y los más violentos, como el caso de Almanzor, que también llegó por esas mismas fechas a Santiago de Compostela, y llevó, como sabéis, las campanas de la catedral. Por lo tanto, mala suerte, porque la expansión hacia el sur de los condados pirenaicos no vendrá en el futuro tanto de Cataluña como de Aragón. Será a partir de la expansión del Reino de Aragón, que tiene como punto de partida el condado pirenaico de Sobrarbe y la formación primero del condado de Aragón. Y entonces estamos ahí ya en el caso del Pirineo Central aragonés, que tiene una historia, aunque comparten, igual que el Reino de Navarra, esa historia común en el siglo IX de pertenecer a la marca hispánica franca, pero tiene una historia diferente, igual que en el caso que Pamplona, Aragón y Cataluña, ¿no? En el caso de Aragón, en el año 711, como en los demás focos de resistencia de las montañas, desde Asturias hasta los Pirineos catalanes, realmente Al-Ándalus no ocupa de una manera in situ, con fuerza militar y elementos demográficos, las montañas. Tampoco lo hacen, no solo en Aragón, tampoco lo hacen en Ribagorza, ni en Pallars, ni en el caso de los astures y de los cántabros, ¿no? Y eso les pierde. En el caso de los Pirineos centrales aragoneses, pues hay, por un lado, los valles pirenaicos, que donde están Sobrarbe, de estructura más bien tribal, ¿no? Y los valles de llanura, ahí el Valle del Ebro, enormemente fértil, tierra de cereales, de vino, de huerta, etcétera, que es en el valle donde se forma el condado de Aragón. Es decir, que ahí se produce también un traslado de la montaña al llano, de la montaña de los valles pirenaicos de Sobrarbe al Valle del Ebro, donde se instala el condado de Aragón. En el siglo IX, de la marca hispánica, que incluía tanto Sobrarbe en las montañas como el condado que se llama de Aragón en el llano, en este caso en el valle del Ebro. Bueno, el noble, el noble, los, la familia que encabeza el condado de Aragón y que de alguna manera debió de pactar con los montañeses de Sobrarbe, de los Pirineos centrales, pues se llama Aznar Galindo y son momentáneamente absorbidos por el reino de Navarra. Pero en fin, ya en el siglo XI, en el año 1070, tenemos a Pedro I, primer rey de Aragón. Ya no hay un condado, ya hay un reino de Aragón, claro, es decir, 3 siglos después de Pelayo, ¿no? El primer rey de Asturias, en lo cual otra vez nos encontramos como la reconquista astur-leonesa y después castellana será la vanguardia de la lucha contra el Islam en toda la península ibérica, porque vemos que en el caso de Navarra y en el caso de Aragón, en el caso de Cataluña, pues van muy retrasados, casi un siglo de retraso, ¿no? Pedro I, ese sí, inicia lo que será una gran expansión que hace sombra a la expansión de Castilla y genera no pocas tensiones entre la corona de Castilla y la corona de Aragón muy tempranamente, muy tempranamente. En el año 1137, este reino de Aragón absorbe el Principado de Cataluña y que formará parte de la corona de Aragón a lo largo de toda la Edad Media. Entonces, igual que Galicia y Navarra, nos encontramos aquí que lo que van a ser después nacionalidades históricas medievales, pues son en un inicio reinos altomedievales surgidos en el fragor de la Reconquista que quedan, conforme avanza la Reconquista, encajonados. Galicia en el noroeste peninsular y Navarra con los vascos en el centro y en la parte occidental de los Pirineos y Cataluña en la parte oriental de los Pirineos. Esto es importante, ¿no? Galicia es ayudada para liberarse por los astures y Navarra y Cataluña son ayudadas para liberarse. Gracias a ello pudieron constituir reinos o principados separados por los francos, como ya sabemos. En el tema 11, que habla de cómo se forman las identidades nacionales y regionales en la Edad Media peninsular, volveremos sobre ese tema, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la Reconquista ya en la plena Edad Media, siglos 11, 12, 13? Bueno, pues será el avance definitivo, ¿no? El avance prácticamente definitivo como consecuencia de la desaparición del Estado centralizado de califal en Al-Ándalus, ¿no? Es decir, eso desde el punto de vista militar significa que ya no tienen que enfrentarse a un ejército centralizado que vivía en los alrededores de Córdoba y tenía una capacidad operativa desde el punto de vista militar extraordinaria, sino con reinos de taifas divididos y enfrentados entre sí. Divididos y enfrentados entre sí. Si a eso sumamos todo el cambio, los cambios de tipo político y militar que supone la formación del feudalismo, justamente en los alrededores del año 1000, es decir, la revolución feudal, pues entendemos que el avance rapidísimo de la Reconquista. En los siglos XI y XII, la mitad peninsular está ya en manos de los reinos cristianos del norte, menos en Levante, donde hay cierto retraso. Cierto retraso. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el caso del reino cristiano occidental, el rey, la corona de Galicia, Asturias y León, por ejemplo, en el año 1064 conquistan Coimbra y en el año 1085 Toledo, con lo cual, pues tenemos muy avanzado, pues, supone un buen avance en el lado occidental para el reino de Galicia. Que es quien protagoniza la extensión de este reino pues a todo el norte de Portugal hoy en día. Pero todavía tiene más importancia por el lado central, porque la conquista de Toledo, antigua capital del Estado visigodo, pues es simplemente el control de los campos góticos, ¿no? Es el control del centro de la meseta. Y que llevará, en fin, más o menos rápidamente a la formación del reino de Castilla, claro, siempre con la retahíla de Castilla, León, Asturias y Galicia, ¿no? Entonces hay un punto de inflexión a finales del siglo XI, en 1085, con la toma de Toledo, la capital, insisto, del antiguo Estado visigodo, que servía de referencia a la ideología oficial de las monarquías del norte peninsular, sobre todo de la monarquía de ámbito astur, leonés, castellano, para entender los avances de la Reconquista. Bueno, por la parte más occidental, por la franja que baja desde el Reino de Galicia hasta el Algarve, pues se produce un hecho histórico importante para entender también la Reconquista por el flanco occidental de la península ibérica, que es la formación en el año 1143 del Reino de Portugal como una escisión del Reino de Galicia, antiguo Reino Suevo de Galicia, que mantiene esa identidad tanto en el Estado, en la época del Estado Visigodo, como en el momento que forma parte del Reino de Asturias y de León. El primer rey portugués, Afonso Henríquez, antiguo conde portugalense, pues es aceptado en el año 43 del siglo XII por el rey de Castilla y León, y simplemente 4 años después, en el año 1147, toma Lisboa. Con lo cual, debajo de Lisboa queda el Algarve, que es un poco la zona de mayor influencia islámica. Paralela, juega un papel en la franja occidental parecido al que juega Andalucía en la franja central y oriental de la península ibérica, como lugares, en ambos casos, Algarve y Andalucía, de mayor presencia árabe, es decir, mejor dicho, musulmana. Porque son las partes de la península donde realmente la presencia musulmana es dura hasta el final de la Edad Media. Por el lado de Aragón, pues en el año 1118 toman Zaragoza, y en Levante no se dan avances sustanciosos durante los siglos XI y XII, justamente porque allí fue muy notoria, más que en el resto de la península, la presencia, el control almorávide y el control almohade en los siglos XI y XII. Realmente hay un mapa inverso, vemos los avances de la Reconquista, menos el sur del Algarve de Andalucía y Levante, y todo Levante, que era los lugares de implantación en el siglo XI del Imperio Almorávide y en el siglo XII del Imperio Almohade, ¿no? Por lo tanto, en los siglos XI y XII avanzó la Reconquista hasta donde llegaron los límites de los imperios almorávide y almohade, hasta que rompan con este último intento de mantener al Andalus de origen magrebí. Hasta que rompan con eso, no serán capaces de controlar toda la península ibérica, cosa que sucede en el siglo siguiente, en el siglo XIII, donde ya en el año 1230 damos por consolidada la corona de Castilla, León, Asturias y Galicia, es decir, el desplazamiento cara a Toledo, como veis, tardó bastante del poder del reino cristiano occidental. O sea, la historia de la hegemonía de Castilla, primero en el reino cristiano occidental y después en el conjunto de la península, es un proceso extraordinariamente lento. De momento, en el año 2112 se consigue paralizar o destruir el Imperio Almohade en la batalla de Navas de Tolosas, donde participa una coalición de la Corona de Castilla, de la Corona de Navarra y de la Corona de Aragón, un ejército tripartito donde ya muy, muy feudal, ¿no? Donde la caballería pesada de los de los caballeros del norte vence a la caballería ligera clásica de los ejércitos árabes musulmanes. Daros cuenta que en ese momento ellos consiguen imponer su superioridad militar, pero que también era de alguna manera política y económico-social, porque claro, no tenían que enfrentarse a un Estado cordobés centralizado, sino a unos imperios de taifas, digamos, en ese momento va unidos por el imperio almohade. Es decir, que si no contra esa fragmentación de las taifas, si no avanzaron más rápidamente los reinos cristianos, es simplemente porque se produjeron fenómenos de unificación con los almorávides y con los almohades efímeros, intolerantes, pero bueno, que al final derrotados. Y los almohades derrotaron a los almorávides y ellos mismos fueron derrotados por los ejércitos confederados de los reinos cristianos del norte. Ya hablaré que hay todavía un tercer imperio mucho más tardío, de finales del siglo III, que es el de los benimerines. Bueno, pues entonces, a partir del año 212, pues se produce el avance definitivo durante todo el siglo XIII por parte de los reinos cristianos, tanto Portugal como Castilla como Aragón. El protagonismo en la expansión peninsular de Cataluña ya estaba agotado, entre otras cosas porque Cataluña se dirige en la plena Edad Media hacia el Mediterráneo para buscar su expansión sobre bases distintas de tipo comercial y etcétera. Y entonces tenemos pues eso, un avance que para si en Portugal pues dominan el Algarve a lo largo del siglo XIII y después Castilla y Aragón avanzan hacia el sur, rivalizando sobre todo por el control de Levante, porque en el siglo XIII Castilla tenía una ambición ya de hegemonizar pues lo que era su objetivo final, un estado peninsular, ¿no? Entonces, como Portugal era un reino separado, pues el rival era el rey de Aragón, ¿no? Entonces, en ese sentido, se produce en el año 1179 y después, en el 12, y después en el 13, en el año 1244, pactos entre Aragón y Cataluña, entre Aragón y Castilla. Castilla ya tenía la mayor parte en ese momento del territorio peninsular, pero era ambiciosa y, claro, no olvidemos que el objetivo político final era reproducir el poder del Estado visigodo, que ocupó toda la península ibérica, ¿no? Toda la península ibérica. Entonces, en ese sentido, ellos se sentían frustrados y tenían el problema del reino de Aragón, que avanzaba hacia el sur, claro, con la misma ambición, ¿no? que Castilla, ¿no? Entonces llegan más o menos a un acuerdo, sobre todo por el control de Murcia, porque Murcia, digamos que culturalmente estaba fuera de la influencia de Cataluña, idiomáticamente, a diferencia de Valencia, y por otro lado era, digamos, el eslabón débil en Levante para que Castilla tuviera una salida al Mediterráneo. Entonces, los acuerdos que se tomaron entre Aragón y Castilla se respetaron más o menos. Veamos qué pasa por el lado de Castilla. Castilla inmediatamente, fijaros, en el año 1212, batalla de Navas de Tolosa, 1228, toma de Badajoz, 1236, toma de Córdoba, 1248, toma de Sevilla, 1263, toma de Cádiz. Estamos ya pues cerca de, de Gibraltar llegan hasta el sur completamente, dejando, claro, Granada a la derecha, ¿no? Pero ya sabemos que de todo este proceso expansivo del siglo XIII queda hasta finales del siglo XV el reino de Granada en manos islámicas, ¿no? Después, por parte de Aragón, en el año 1238 ocupan Valencia y en el año 1266 Murcia, que antes, en 1243, pues es tomada simbólicamente por la Corona de Castilla, que establece un protectorado sobre Murcia. Murcia acabará con todo formando parte del Reino de Castilla hasta el día de hoy, incluso Valencia hoy en día, pues claro, es una comunidad autónoma independiente, perdón, Murcia es hasta hoy en día una comunidad autónoma independiente de Valencia, pero todos esos factores diferenciales tienen, como ya hemos dicho varias veces, un origen medieval. Finalmente triunfa Castilla y consigue una conexión, la corona, con el Mediterráneo. De todas maneras, en eso ganó el Reino de Aragón y Cataluña, porque los reyes eran los que ocupaban el terreno, pero Cataluña es que se encargaba de organizar el modelo de sociedad en todo el Levante, muy avanzado para su época, en lo cual también se vieron muy beneficiados por la influencia inicial franca en la Alta Edad Media, ¿no? Bueno, con Murcia acaba el fin de la Reconquista en 1266 de Aragón, es decir, que en ese sentido antes fue en el siglo anterior Zaragoza y en el siglo XIII Valencia y Murcia, mientras que Castilla no ceja hasta finales de la Edad Media, hasta conquistar lo que quedaba del Islam al final de la Edad Media, que era el reino de Navarra. Bien, dijimos que hay tres, desde el Magreb, eso es la gran venganza histórica de los bereberes que entran en el siglo VIII en la península ibérica de la mano de los árabes, sufriendo esa discriminación que dio lugar a revueltas muy importantes y a una frustración histórica de la cual, para contrarrestar la cual, encontraron satisfacción una vez desaparecido el poder de los Omeya y de los califas de Córdoba en los imperios en el siglo XI, XII y XIII, en los imperios almohade y los benimerines. Los benimerines, en la segunda mitad del siglo XIII, es el nombre con que eran conocidos los bereberes que se llamaban los Banu Marin, ¿no? En el norte de África, en el Magreb. En el año 1269 sustituyen a los almohades en el control del norte de África, del Magreb, establece su capital en Fez, y en el año 1275 ayudan a los granadinos con 17.000 soldados a resistir la ofensiva castellana finalmente no lograron tomar Granada, como ya sabemos. Por lo tanto, en alianza con el reino nazarí de Granada, los benimerines pues aguantan como poder en base a esa prolongación de su poder en el norte de África, pues dominando una parte de Andalucía, Ceuta, Algeciras y Gibraltar. Bueno, aún controlan pues durante casi 80 años esa parte de Andalucía, en alianza con el reino nazarí de Granada, porque en 1340 son derrotados en la batalla del Salado por una coalición de Castilla y Portugal. Fijaros la diferencia. En Nava de Tolosa, ganan en 1212 la batalla contra el Al-Ándalus Almohade, una coalición de Castilla, Navarra y Aragón. Navarra queda encajonada al norte y Aragón pues consideraba que había llegado ya después de la toma de Murcia en el siglo XIII, que habían llegado ya al máximo de su expansión, el sur peninsular, y estaban, digamos, empeñados, como sabemos, a través del Principado de Cataluña en la expansión mediterránea. Por lo tanto, el aliado natural de la Corona de Castilla es el Reino de Portugal, que también interesado en que desapareciera el poder islámico en el sur peninsular, justamente porque ellos aspiraban a consolidar su poder en el Algarve, ¿no? La batalla del Salado fue exitosa y con eso se acabó con el imperio Benimerine, que fue, digamos, pues una caricatura de lo que anteriormente había en el siglo anterior al. Es decir, en el XII habían sido el imperio almohade y en el siglo XI el imperio almorávide. Queda el reino nazarí de Granada, que los reyes católicos toman en el año 1492, en ese caso ya con lo que hemos llamado el primer ejército nacional, porque estamos ya en las vísperas del Estado moderno. Bueno, terminamos aquí. Esto es el desarrollo de los reinos cristianos del norte peninsular desde el punto de vista de la recuperación del territorio que durante 8 siglos ocuparon los musulmanes y en la próxima lección, el número 5, sobre los reinos cristianos del norte peninsular, le vamos a dedicar una especial atención a algo que es más importante que lo político-militar que hemos visto hoy en día, ayudado por nombres y por cifras, ¿no? Y es el cambio de modelo social que está detrás del proyecto político de la Reconquista, que en realidad es una especie de transición inversa, ¿no? Y es la transición de un modo de producción basado en el poder del Estado, sobre todo del poder económico y militar del Estado, a un modelo de sociedad y de economía y político basado en la fragmentación del poder, más o menos unificado a través de coronas que reunían varios territorios y varios reinos. Y nada más, con esto lo dejamos para la semana que viene y muchas gracias por vuestra atención.